cerca de la realidad está esa opción de esta tercera dosis. Lo conversamos con la doctora María Luz Endeisa, infectóloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y también miembro del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización del MINSAL. Doctora María Luz, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Gracias a ustedes por consultarme. Bueno, es un tema que está en este momento en discusión. En el fondo, para uno ver si realmente es necesaria una tercera dosis de vacuna, hay que ver qué efecto está teniendo la inmunización completa con dos dosis en la población.
Claro.
Y eso es una cosa que todavía estamos viendo. Es súper importante. Ayer anunció Rafael Araos, el doctor Araos de Epidemiología del Ministerio de Salud, que la próxima semana se iban a publicar los primeros datos un poco en base a eso, ¿no es cierto?, en cómo va... la población que está siendo vacunada está viéndose cubierta con la vacuna y que ya no se infecte o en el fondo no se agrave, porque recordemos que lo primero que uno busca aquí no es disminuir la circulación del virus, sino disminuir la posibilidad de formas graves y hospitalizaciones en la población que esté totalmente vacunada.
Esa es la finalidad, sí. Yo quiero hacerle dos consultas, doctora, a propósito de lo mismo que estaba diciendo y lo que escuchamos ayer también del propio doctor Araos, que estaba ahí en el punto de prensa cuando se vieron los números del día de ayer en el balance que hace el Ministerio de Salud. Dos cosas. Sí, es que es súper importante saber cómo va evolucionando esto de la vacunación, de la inoculación en nuestro país, para tener los números en la mesa y empezar a determinar, claro, si se necesita o no. Eso como primera cosa. Pero quería preguntarle que si en la comunidad científica se está conversando cada vez más esta posibilidad, se está masticando más esta posibilidad de una tercera dosis, y lo segundo, ¿es demasiado prematuro también adelantar que se necesitaría una tercera dosis para enfrentar esta pandemia?
Sí, o sea, hablar en este minuto de que se necesita sí o sí una tercera dosis es prematuro. Lo que pasa es que, además, pandemia en Chile o pandemia en el mundo, ¿no es cierto? Claro. Porque en el fondo nuestra realidad es totalmente distinta a la de montones de países, sobre todo países vecinos. Entonces, también hay que ver qué es lo que queremos, controlar el tema aquí, que es lo primordial, pero también el tema en el mundo. O sea, la pandemia o en el fondo la diseminación del coronavirus llegó para quedarse, entonces el control total va a llevar mucho más tiempo del que inicialmente pensábamos. Pero en el fondo la necesidad o no de una tercera dosis va a tener que verse con más tiempo y si va a ser para el manejo de Chile o el manejo del mundo o cómo sigan avanzando las variantes. Lo más importante inicialmente es seguir a paso acelerado con la vacunación total, porque las variantes se producen cuando el virus se va transmitiendo de persona en persona, de personas susceptibles, no vacunadas. Entonces lo primero es vacunar a la mayor cantidad de gente lo antes posible.
Bueno, ahí me surge una pregunta. ¿Puede ser, doctora, que efectivamente las vacunas son menos eficaces contra la variante que contra la cepa original?
Sí, en el fondo eso ya en otras partes del mundo lo están viendo, lo están estudiando, pero como te decía, eso tiene que ver un poco con la rapidez con que uno pueda vacunar y todavía hay que ver si es, porque tenemos que definir bien eso, si las personas que se están enfermando ahora son personas vacunadas que se enferman igual o son personas todavía no vacunadas.
Eso, ¿no tenemos certeza de eso, doctora, de saber si que hay casos aislados, por ejemplo, de gente que terminó grave, internada, producto del COVID-19, a pesar de haber tenido ambas dosis?
Como datos oficiales todavía no.
Todavía
uno puede
no.
tener cada uno en forma particular en las clínicas o hospitales donde trabaja. Uno puede saber que hay personas que incluso con dos dosis se han hospitalizado.
¿A usted le tocó mayoría, eso? ¿En su caso le tocó?
Me ha tocado ver personas con COVID con dos dosis, sí, pero no graves.
Ya.
Las personas que están hospitalizadas en general no tenían dos dosis, tenían o ninguna o una sola. Y uno lo puede calcular a ojo, o sea, eso uno lo ve en la realidad, pero lo puede calcular a ojo también por la fecha en la que estamos, porque en el fondo las primeras personas que empezaron a vacunarse en forma masiva el 3 de febrero son los adultos mayores y el resto del personal de salud que no se alcanzó a vacunar inicialmente con Pfizer. Entonces, toda esa gente, en la que me incluyo, estamos hace poquito con las dos dosis más los 14 días para estar totalmente vacunados, como dicen los gringos, dicen fully vaccinated. Entonces, esa no es la gente que está ahora en la UCI. La gente que está en la UCI ahora, que tiene 50 y tantos, con suerte alcanzó a recibir una primera dosis.
Claro, y le faltan quizá un par de semanas, un par de días más para tener la segunda.
para tener recién la segunda.
Y entonces, después 10 o a 12, sí. 14 días más, ¿no?
Claro.
Estamos conversando en Duran Punto con la doctora María Luisa Endesa, María Luz Endesa, infectóloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes y también miembro del Comité Asesor en Vacunas y Estrategia de Inmunización del Ministerio de Salud. Doctora, ¿cuántas veces ocurre esto? O mejor dicho, ¿qué ejemplo uno podría dar de utilizar dos, o como sería en este caso tres dosis para hacer frente a una enfermedad? No le estoy preguntando particularmente el COVID, pero ¿qué nos dice la historia clínica para atrás o la parte más científica respecto a que efectivamente en el mundo hemos tenido que a veces sumar una dosis, porque hay enfermedades que se sanan o se curan con una dosis o se protegen con una dosis de una vacuna, otras con dos? ¿Qué nos dice la historia?
Sí, bueno, en realidad hay varios ejemplos. Hay vacunas de las que uno sabe que desde el principio el esquema completo es mejor con tres dosis, como por ejemplo vacuna de hepatitis B, que se ponen, el esquema completo es al primer mes, al cero, un mes y seis meses el refuerzo total. No solo porque son vacunas que primero dan una buena respuesta ante anticuerpos, pero que con el tiempo se va perdiendo. Entonces la última se llama booster o refuerzo, ¿no es cierto?, de memoria inmunológica, para que eso no vaya dure por muchos años o para siempre. Y lo otro caso es que se ha visto que con el tiempo uno tiene que plantearlo. O sea, inicialmente, por ejemplo, se vacuna sarampión o tresvírica, que es sarampión, rubiola y paperas, que uno pone una dosis en los niños chicos, pero que se da cuenta que para que la inmunidad dure 20 años o más tiene que poner un segundo refuerzo un poco más adelante. Y si está visto, porque si no, con una sola dosis, ante la exposición de viajar a un país con sarampión o que llegara una persona enferma, había gente que caía, y eso se hace hasta el día de hoy en Chile. Siempre se ha puesto dos dosis, pero acuérdate que hace unos años que hubo brotes, ¿no es cierto?, en países vecinos, había gente que por alguna razón, por la edad en la que había nacido y había recibido su primera dosis antes del año, se le recomendaba ponerse un refuerzo antes de viajar para no contagiarse sarampión. Entonces, uno sabe que en determinados momentos de la vida tiene que ver también con cómo está el virus circulante. Si nosotros, por ejemplo, en Chile no tuviéramos contacto con nadie, no se viajara, a lo mejor con una sola dosis de sarampión estaríamos todos bien. Pero en el fondo, al haber sarampión en países vecinos y que además el mundo es globalizado, uno necesita el refuerzo. Ha pasado con paperas, con un montón de vacunas.
Hay ejemplos de sobra, dice usted. Oiga, doctora, cuando la gente escucha, y a propósito de lo que estamos hablando, cuando la gente escucha que ahora puede existir la posibilidad de aplicar una tercera dosis, me imagino que de inmediato se pregunta si las vacunas que hoy por hoy, a propósito del COVID, estamos usando en Chile, son efectivas. ¿Cuál es la respuesta que se le da?
Sí, no, por supuesto que sí, porque que tengan menos efectividad no quiere decir que no sirvan para nada.
Ahora no hay ninguna que tenga el 100% efectividad.
No, ninguna. O sea, en el fondo la gente también tiene que entender que estar vacunado quiere decir que dejé de usar la mascarilla y volver a la vida antes del COVID, porque no es así. O sea, lamentablemente necesitamos la inmunidad de rebaño, es importantísima, porque en el fondo yo puedo hacer una forma más leve, pero puedo enfermar igual, incluso puedo hacerlo en forma asintomática, con lo cual yo lo voy a pasar muy bien, pero estoy repartiendo virus a mis vecinos. Entonces, en el fondo, el mantener el uso de la mascarilla y la distancia va a ser mucho tiempo más hasta que veamos que realmente la cantidad de casos bajan, porque lo que uno más quiere es que nadie enferme grave y que nadie se hospitalice. Entonces, se necesita la inmunidad de rebaño, y eso es por lo menos el 80% de la población. En el medio van a aparecer otras cosas, porque ya se están probando estas mismas vacunas y otras en niños, en embarazadas, en otras poblaciones que hoy en día no se pueden vacunar, y probablemente aquí a fin de año tengamos vacunas que estén aprobadas o que sean seguras y eficaces en esas poblaciones. Entonces también va a aumentar la cantidad de gente vacunada. Pero lo más probable que pase aquí es que sea como con influenza, que influenza al final tenemos que todos los años ponernos un refuerzo.
Claro.
Que terminemos en eso.
Porque la vacuna de un año es diferente a la del otro, y la cepa de un año es diferente a la del otro.
Claro, entonces acá esto muta con una variabilidad distinta que influenza, pero finalmente lo que puede pasar es eso. O sea, nosotros sabemos que las vacunas de influenza, por un lado, no montan una respuesta que dure un promedio más allá de los 6 meses, pero por otro lado también son virus distintos, parecidos, pero nunca iguales, los que tenemos en las distintas temporadas. Entonces, ahora tenemos virus por todo el mundo, pero después probablemente tengo una estacionalidad invernal.
Doctora, aprovechando esta conversación que estamos teniendo, ya quiero avanzar un poquito más para hablar también de la vacuna contra la influenza, que comenzó la campaña el día de ayer. Pero quería preguntarle, desde su expertise, desde todo lo que usted conoce respecto a esta materia, ¿con qué respeto particularmente usted mira y debiéramos mirar las variantes que han llegado a nuestro país, la brasileña y también la británica?
Ah, por supuesto, con mucho respeto, porque la verdad que el tema este de que sean, ya solo porque la gente lo que más le tiene susto es que sea más virulento, o sea, que de enfermedad más grave, pero en realidad para mí es igual de grave o de temer que sea muy contagiosa, porque en el fondo el tema es la posibilidad de poder atender a toda esta gente, y no solamente a toda esta gente, o sea, hoy en día no hay camas para una persona infartada o una persona que tiene un accidente, un politraumatismo, un accidente de tránsito. Entonces, en el fondo, la necesidad de poder tener un sistema de salud que pueda atender a toda esta población es altísima, así que sea muy contagioso el virus, por más que sean pocos, son el porcentaje que se agrava son pocos, pero no es lo mismo el porcentaje de 100 personas que de 1000. El mismo 2%.
Así es. Seguimos conversando con la doctora María Luz Endesa, infectóloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Yo le decía, bueno, comenzó ayer el plan de vacunación contra la influenza. ¿Se puede mezclar la vacuna contra la influenza y contra el COVID, doctora?
No, actualmente no. Eso es porque en el fondo todas las vacunas COVID son nuevas, son tan nuevas que todavía no se han probado. Uno siempre que tiene... que va elaborando una nueva vacuna, que generalmente son vacunas que se ponen en la edad pediátrica, muchas de ellas siempre las prueba, el laboratorio las va probando con las que ya existen, que no haya problemas de compatibilidad, de colocarlas juntas, para poder introducirlas en un calendario. Estas vacunas todavía son tan nuevas que todos esos estudios no se han hecho. Entonces lo que se sugiere es separarlas al menos por 14 días con cualquier otra vacuna, entre ellas influenza.
Perfecto. Y entiendo que la recomendación que se hace, que no es de un 100%, es distanciar por lo menos 2 semanas a cualquiera de ambas vacunas, ¿no? ¿Y por qué ese distanciamiento, doctora?
O sea, en el fondo es porque uno no sabe si las vacunas lo que hacen es que estimulan el sistema inmune de la persona a la que se las colocan, ¿no es cierto? Entonces, el sistema inmune uno como que lo gatilla, lo hace trabajar, entre comillas, con el antígeno, que es este pedacito del virus extraño que uno le pone, y si lo tiene trabajando con una cosa y le pone antígeno de otra vacuna, no sabe si el sistema inmune lo va a sobrecargar, lo va a distraer, va a hacer que la respuesta no sea igual de efectiva que si le hubiera puesto solamente la vacuna COVID. Entonces, uno calcula en general que siempre estos 14 días, que nosotros decimos que para que uno esté, por ejemplo, bien vacunado, sean 14 días después de la segunda dosis, es porque es en promedio lo que se demora el sistema inmune en estar listo, en haber entendido la señal que le dio la vacuna y en haber hecho la cantidad de anticuerpos que eran necesarios. Entonces, para no interrumpir ese proceso, uno aleja 14 días antes o después de la vacuna COVID cualquier otra vacuna.
Y la última,
hay excepciones, que son, por ejemplo, la vacuna antirrábica, la antitetánica, las vacunas que uno tiene que poner en urgencia. Si uno lo mordió un perro, no hay que esperar unos 14 días, hay que poner la antirrábica nomás, aunque se haya vacunado ayer con COVID.
¿Esto solo y solo sería el caso de mezclar COVID con influenza?
No solo con influenza, pero con las otras vacunas, todas menos las que sean de urgencia. Perfecto. Porque las únicas vacunas que hay que poner en urgencia son antitetánica y antirrábica, en la forma práctica, pero las otras vacunas de los niños o de adultos, de contra hepatitis, contra, neumococo, cualquier otra vacuna, hay que esperar 14 días con COVID.
Doctora, y la última, si uno se vacunó con la primera dosis y se pone contra la influenza sin la segunda, ¿qué le puede pasar? ¿O qué puede ocurrir en ese caso?
Lo que puede ocurrir es que uno genere menos respuesta
al COVID.
Al COVID, ese es el tema. Entonces, por eso es importante que uno no se deje estar. Hay excepciones, hay gente que se ha enfermado contra COVID entre medio, entonces tiene que esperar terminar su cuarentena para ponerse su segunda dosis, pero lo ideal es que se respete al máximo la fecha que uno se le dio para la segunda dosis, porque es la fecha en la que se sabe, según los estudios con los que se han hecho esas vacunas, que la respuesta al anticuerpos va a ser la óptima. Si no, uno puede tener una respuesta menor a la esperable. Entonces tiene las dos dosis, pero pueden ser agüita.
Así es. La doctora María Luz Endesa, infectóloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y también miembro del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización del MINSAL, en conversación con Duna en Punto. Doctora, por su tiempo, su disposición, muchas gracias. Que esté muy bien.
No, de nada, Rodrigo, que estés muy bien.
Igualmente. Adiós. 7:30